8:34, desde hace varias semanas comenzamos aquí en RCN Radio un acercamiento con los precandidatos presidenciales para que los colombianos vayan conociéndolos, sus propuestas, algunas de sus ideas, sus planteamientos. Hemos hecho preguntas también para conocer un poco del carácter, porque hay que decir que obviamente cuando alguien llega al poder es una persona, es un ser humano con sus defectos y sus bondades, con sus cualidades, el que llega a manejar un país. Por eso es importante que los colombianos, decimos aquí en RCN Radio, tomen decisiones a conciencia, conociendo quienes están presentando a la candidatura. Muchos, pero muchos candidatos y precandidatos en esta contienda, de mucha talla, hay que decir también, de todos los sectores políticos, hay candidatos con credenciales muy buenas para presentarse ante los colombianos. Hoy tenemos aquí en la cabina de RCN Radio a la doctora Marta Lucía Ramírez. Una de las dificultades que hemos tenido al presentar a los candidatos o precandidatos, doctora Marta Lucía, con los buenos días, es saber si ya son candidatos formales, son precandidatos de su partido o no se sabe, porque hemos tenido la dificultad con varios de los precandidatos en contienda. A usted la presento como precandidata del Partido Conservador. Buenos días.
Y Yolanda, muy buenos días. Me alegra muchísimo estar en estos micrófonos de RCN, además con un grupo de periodistas tan maravilloso. Y estoy como en las encuestas, no sabe, no responde.
O sea,
no puedo dejar de responder, pero francamente pues no soy todavía candidata al Partido Conservador. Quisiera ser candidata del conservatismo de verdad, no del conservatismo de eso que se llama ahora la mermelada, pero es que no sabemos realmente cómo va a funcionar el partido, porque pues sabemos que está muy tomado por los parlamentarios, muy gobiernistas todos ellos, y si el partido logra definir unas reglas que sean transparentes, que nos generen confianza, espero ser la candidata del conservatismo. Si no, miraremos cuáles son los escenarios que hay para seguir trabajando por Colombia.
Es decir, por ahora es precandidata. De precandidata presidencial.
Pues por eso digo, es que no se sabe.
Está en la pol de la precandidatura.
Pero está en campaña. Está recorriendo el país.
No, pero yo llevo recorriendo el país desde que empezó la campaña presidencial. Mire, yo me dediqué después de la campaña presidencial a un programa que me enamora. Es un programa de empoderamiento de mujeres. Y llevo recorriendo este país 3 años, hablándole a las mujeres de cómo empoderarse económicamente, políticamente y emocionalmente. Y esto lo hago con un grupo de mujeres maravillosas. Entonces, en eso me recorro el país siempre. No es solamente por campaña.
En ese sentido, escuchando lo que usted dice, el trabajo de pedagogía que está haciendo con las mujeres, doctora Marta Lucía, esta mañana comenzamos el noticiero con cifras aterradoras y alarmantes relacionadas con el feminicidio. Y llegábamos a la conclusión, o incluso se ha venido diciendo desde hace mucho tiempo, que esta es una sociedad enferma, y termina uno preguntándose si es una sociedad que en últimas odia a las mujeres. En ese contexto, ¿usted cree que están dadas las cosas para que una mujer sea elegida presidenta en Colombia?
Yo creo que está absolutamente abierto el terreno. Es necesario que una mujer gobierne Colombia, entre otros casos, porque es que hay que poner realmente la sensibilidad de las mujeres al frente del manejo del Estado. Y cuando hablo de sensibilidad, es que la mujer por naturaleza es incluyente. Esta es una sociedad que se ha hecho punta de exclusiones, y eso es en parte lo que nos ha generado tanto conflicto, tantas dificultades en Colombia. Si en el manejo del Estado nos dedicamos a incluir a todos dentro de las oportunidades, de la educación, del acceso al trabajo, de una vida digna, sin duda este país puede ser absolutamente diferente. Pero además es que acá tenemos es que partir de la base de la preparación. Acá no se trata de que lleguen las mujeres por ser mujeres, sino las mujeres que nos hemos preparado para el manejo del Estado, que tenemos realmente en ese sentido un conocimiento y una trayectoria, sin duda tenemos la capacidad, y estoy segura que el país quiere que haya un cambio profundo, y ese cambio tiene nombre de mujer.
Marta Lucía, me parece interesante lo que usted ha dicho, devolviéndole al asunto político frente al Partido Conservador, porque la mayoría de los que pudieran ser candidatos conservadores o de origen conservador, y me refiero por ejemplo al ex procurador Alejandro Ordóñez, tomaron la decisión de renunciar, de salirse y de someterse a una posibilidad de recoger firmas para aspirar a la presidencia de la República. Y en su caso me llama la atención que siga insistiendo en la posibilidad de hacer política dentro de un partido conservador que, hay que decir, le ha dado muy duro en su estructura oficial, por lo menos. ¿Usted consideraría la posibilidad de hacer lo mismo que hizo Ordóñez, dados esos precedentes, o definitivamente su lucha va a ser dentro del Partido Conservador? Y hay quienes, todavía más, pensarían que usted pudiera estar en el Centro Democrático.
A ver, José Manuel, hace un momento le decía aquí a Yolanda que no sé todavía cuáles vayan a ser las reglas. Tampoco me voy a quedar pues esperando hasta el último momento para que me lleguen a la guillotina. Ya tuvimos una experiencia muy difícil, obviamente, cuando los congresistas se fueron detrás de la reelección del presidente Santos, incluyendo inclusive en doble militancia, que eso es algo lo que a uno realmente le da mucha preocupación con este país. ¿Por qué es que hay unas investigaciones que no se hacen de oficio? ¿Por qué el Consejo de Estado? ¿Por qué el Consejo Electoral, a sabiendas de que estaban incurriendo en doble militancia, nunca hizo nada? Pero digamos que ese es el pasado. Yo no me quiero mantener entrampada en el pasado, sino mirar hacia adelante. El pasado me sirve simplemente para saber que esto no lo voy a esperar indefinidamente, que si vemos que en el partido no hay condiciones, pues no me puedo quedar ahí esperando una candidatura, pero por supuesto que quiero hacer una candidatura conservadora, porque creo en la doctrina del conservatismo, creo en un país que se maneje bajo el imperio de la ley, creo en un país que realmente respete las instituciones y que promueva el desarrollo económico y sobre todo el desarrollo rural, que son ideas tan conservadoras. Si algo se le ha reconocido al conservatismo es que cuando ha influido, por ejemplo, en el manejo económico de este país, lo ha hecho bien. Tengo muchas reservas sobre el actual manejo económico, es cierto, y está en manos de un conservador, pero tradicionalmente ese manejo del conservatismo de la economía ha sido el adecuado. Creo muchísimo en algo del conservatismo, que es la búsqueda de la dignidad del ser humano. Eso es lo más importante que puede haber en filosofía política, es cómo el Estado se maneja para lograr que cada persona tenga una vida digna. Pero en el Partido Conservador, mientras que esté realmente allí arrimado al poder, al gobierno, pues no hay todavía, de verdad, unas condiciones. Y usted dice, me ha dado muy duro, sí, el oficialismo parlamentario, pero lo que he tenido yo de parte de las bases del partido ha sido respaldo, acompañamiento, porque esas bases son las que están de verdad dolidas por esta ausencia de protagonismo del conservatismo. Es que el conservatismo ha debido liderar acá temas como la reforma a la justicia, por ejemplo. El conservatismo ha debido estar en el rol protagónico en todo el tema del acuerdo con las FARC, para que hubiera sido un acuerdo que sirviera, no un acuerdo que esté hoy cuestionado sin legitimidad, y precisamente por eso en las bases la gente reclama que haya autonomía frente al gobierno y que haya una candidatura de verdad conservadora.
Doctora Marta Lucía, está descartado que tiene que haber alianzas para llegar a la segunda vuelta, porque en esta profusión de candidatos, de partidos y de aspiraciones, pues uno solo no llega. Y se conoce de su cercanía con el uribismo. En el uribismo, la posición frente al acuerdo de paz del que usted ha sido crítica es que hay que volverlo trizas, por lo menos así lo dijo el presidente honorario, el doctor Fernando Londoño. Usted, en caso de llegar en una alianza como candidata única de ese bloque, de un bloque conservador, en el más amplio sentido de la palabra, ¿haría trizas el acuerdo o le haría ajustes? Y en caso tal, ¿qué tipo de ajustes?
María Elvira, mire, en primer lugar, yo no soy partidaria de esa posición de que hay que hacer trizas el acuerdo. Entre otras cosas, porque es imposible. Es que el acuerdo ya produjo un efecto importantísimo, que es la desmovilización de 6,000 y pico de hombres, de los cuales yo realmente creo que hay que hacer un gran esfuerzo para que se queden desmovilizados, fuera de las armas, que se acabe realmente como una organización armada.
O sea, que el acuerdo no fue tan malo.
No, es que yo siempre he dicho, el acuerdo tiene problemas de fondo, y le voy a decir uno que a mi juicio es de los más graves. Usted me pregunta cuáles. El tema de la protesta social como está concebida. Yo creo que eso está calculado para que este país entre en modo protesta en el momento en que las FARC empieza a reclamar el cumplimiento de todos los puntos de ese acuerdo, cuando además va a haber un gobierno sin recursos para poder cumplir en detalle todo lo que se comprometieron, y van a estar promoviendo protesta social por todo el país. ¿Sabe para qué, María Elvira? Para hacer colapsar esta institucionalidad, porque el propósito de ellos es eso, es demostrar que el Estado no funciona, que estas instituciones son incapaces y que por lo tanto la opción para Colombia es un gobierno liderado por todo ese grupo, Partido Comunista, UP, la Marcha de los Pueblos, por supuesto las FARC, todo esto, que ese es el famoso populismo al que sí le digo muchísima temor, porque creo que para Colombia podría ser lo peor. Por esa razón creo que al acuerdo hay que mantenerle lo que sirve, que es la gente fuera de las armas, pero no me parece conveniente, por ejemplo, que los principales responsables de crímenes de lesa humanidad puedan aspirar, como si no hubiera pasado nada, a llegar a gobernarnos, a participar en la política, con la gabela además de tener la plata del narcotráfico, la plata de la minería ilegal y de las extorsiones que siguen practicando hoy por hoy, porque mire, yo he sido de verdad una de las personas lesionadas de la manera en que se hace política. Me ha tocado, obviamente, competir contra esta compra de votos descarada que hay en este sistema. Esto es lo que está poniendo, de verdad, en un grave riesgo la democracia. Y ahora entonces vamos a tener otro actor adicional, los de las FARC, comprando votos con la plata del narcotráfico. ¿Qué democracia es capaz de resistir en esas condiciones? Por eso creo que hay que hacer este tipo de ajustes. Nada de plata del narcotráfico, nada de plata.
Sí, pero le controvierto, le digo, no está, no es nuevo la plata del narcotráfico en las elecciones. No, tuvimos un presidente elegido por eso, entonces esto no es nuevo. Esto no es nuevo.
No, lo que pasa es que nunca se ha legalizado tampoco. Nunca se le ha dado el lavadero, pues, de que tranquilos, entonces vengan ustedes, que como ahora queremos que estén en paz con el resto de la sociedad, vengan y utilicen toda esta plata. Es que esa es la diferencia enorme. Antes por lo menos trataban de alguna manera de disimularla. Ahora no hay necesidad de disimularla. Ya vimos todo el debate la semana pasada con lo de con lo del decreto y demás. ¿Qué otra cosa no me gusta? Por ejemplo, en ese acuerdo es totalmente inaceptable la asimetría que hay entre los miembros de las FARC responsables de crímenes de lesa humanidad y los militares colombianos. Mire usted cómo hoy, a estas alturas, la ley de amnistía y el decreto de la amnistía de Yuri, que es de derecho y es automática, salen los miembros de las FARC que estaban detenidos y los militares que están detenidos sin condenas, que llevan 6 o 7 años detenidos, todavía están en la cárcel.
Pero hay unos que ya han salido.
No, pero han salido mínimos. En cambio, de las FARC han salido cientos y los de los militares, nada. 5, 6, 7, nada. Y usted se pone a pensar, es que los militares hay detenidos más de 3.000, muchos de ellos injustamente, sin condena, repito, María Elvira. Entonces usted no puede de ninguna manera considerar que sea bueno un acuerdo que genera semejante asimetría en contra de la institucionalidad, en contra de quienes han defendido realmente esta democracia y la han defendido de buena fe. Ahora le dicho una cosa que acá también nadie ha dicho: si hay militares responsables de delitos como los famosos falsos positivos, tienen que responder con todo el rigor de la ley. Pero es que hay un montón de gente que está allí simplemente, la cual se presume la culpabilidad, que ese es el principio totalmente inverso al que opera en el derecho penal, y es que se debe presumir la inocencia. A ellos se les está presumiendo la culpabilidad y ya los tienen detenidos.
Doctora Marta Lucía, ¿con quién está usted más cercana ideológicamente de cara a las alianzas? Porque hay que hacer alianzas en las elecciones del año entrante.
Cuando María Elvira estaba preguntando, pensé que me iba a preguntar eso. Claro que tengo una cercanía con el Centro Democrático. Yo comparto totalmente la política de seguridad democrática que hicimos. Me parece que se ha tratado de estigmatizar y desconocer cuando lo que hizo esa política en ese momento fue devolverle la seguridad a los colombianos. En estos recorridos constato todos los días la preocupación que hay de la gente. Mire, estuve en Popayán.
Con Germán Vargas Lleras le pregunto, ¿hay algún tipo de cercanía?
No, no tengo ninguna cercanía.
¿Con Alejandro Ordóñez?
Es que yo no quiero la continuidad de este gobierno. Germán Vargas es lo que hizo este gobierno de 7 años, que nos ha llevado al país a la situación en que está. Hoy Colombia está en una situación de incertidumbre total sobre el futuro. La gente habla de un descuadernamiento. Yo creo que estamos muy parecidos a eso, y eso es producto de los 7 años del cogobierno de Germán Vargas y de Juan Manuel Santos.
¿Con Alejandro Ordóñez?
Alejandro Ordóñez es un copartidario, buena copartidario, porque renunció al Partido Conservador. Que yo creo que él y yo pues tenemos, digamos, que cercanía, pero no, yo ideológicamente...
¿Posibilidad de alianza con él?
Son muy distintas al doctor Alejandro Ordóñez. Yo creo que uno no puede tener posiciones tan radicales, y él las tiene en varios temas. Yo trato de verdad de hacer algo políticamente que recoja mucho más, siempre bajo el principio del imperio de la ley. Y
definitivamente usted se siente entonces más cercana, con posibilidad de alianza con los del Centro Democrático.
Sí, posibilidad de llegar... y sabe que con muchos de la opinión independiente que nos apoyó en el no, con muchísimos de las iglesias, no los que tienen la posición también extrema y radical, porque es que sabe que me parece que no es bueno confundir el clero con la política. Pero sí creo que ha habido en este tema de las iglesias posiciones que han sido sensatas, que han sido coherentes y que han estado todas también enmarcadas dentro de la dignidad de la persona humana. Es que necesitamos un
claro,
país
pero coherentes
que tenga a la
con
persona
sus
como ejes
religiosas, pero no coherentes necesariamente con la constitución política.
Es que yo le estoy diciendo que aplauda yo la religión en la política, y por esa razón los que tengan posiciones religiosas que vayan en contravía a la constitución, pues con mucha menos razón considero yo que son las personas con las que uno debe hacer alianzas políticas.
Sí. Doctora Marta Lucía, usted decía ahora que ha estado recorriendo el país desde hace años. Usted tiene en su experiencia, entre otras cosas, haber servido como ministra de Defensa en los años más duros del conflicto, en el 2002-2003, cuando justo se acababa el Caguán y pasaron tantas cosas en aquella época y empezaba la seguridad democrática. Ahora que usted recorre el país, ¿Ha visto cambios positivos en esas zonas azotadas por la guerra en otras épocas? Pienso en el departamento del Cauca, por ejemplo, en el Casanare también, incluso en otros departamentos como el Caquetá.
Mire, por ejemplo, en el Cauca, donde estuve el miércoles y jueves de la semana pasada, que percibí un gran temor, porque obviamente lo que sienten es que donde estaban las FARC se ha venido ocupando por gente del ELN, pero sobre todo mucha Bactrín, el tema del narcotráfico desbordado, y muy preocupados porque ahora hay una nueva organización disque guerrillera que se ha armado a partir de las milicias que tenía las FARC en el Cauca. Entonces fíjese usted, el Cauca, que es un departamento donde confluye todos los problemas étnicos, los problemas de pobreza, los problemas de narcotráfico, y ahora les mete entonces una disque guerrilla nueva. Entonces la gente está es en una situación de preocupación, porque dicen, acá no sabemos ya nada. Y lamentablemente, la semana pasada también con el anuncio de que ha habido toda esta reorganización en las fuerzas militares, y entonces las fuerzas de tarea conjunta, una muy importante que había allá, que era la Fuerza Apolo, aparentemente la reestructuran, y la gente dice, ¿por qué esta reestructuración? ¿Por qué en este momento? ¿Es esto acaso lo que estaba pidiendo las FARC, que tanto se dijo que no iban a cambiar las fuerzas militares en función de la solicitud de las FARC? Entonces hay mucha prevención y hay mucha preocupación, porque sí sienten mucha presencia armada de gente que no necesita necesariamente actúa hoy con el plazo de la FARC.
Pero digamos, pasamos de las épocas en las que se tomaban Corinto, por ejemplo, cada semana, a que eso no volvió a ocurrir, es decir, hay un cambio significativo.
Claro, pero ha habido de todas maneras, no tomas guerrilleras como las había en el año 97-98, pero sí ha habido acciones y ha habido bastante hostilidad y hay muchísimas amenazas. Entonces, digamos que uno no puede sentir que hay una gran mejora cuando de todas maneras sabe que allí están presentes, que son una amenaza para la población, que su acción de todas manera se está amenazando la libertad de los ciudadanos.
Doctora Marta Lucía Ramírez, usted ahora decía hace unos segundos que le preocupaba también la situación de la economía. ¿Cómo hacer para darle la vuelta a la economía, para crecer más, para no estar fritos, como decía en algún momento Rudy Gómez, cuando criticaba el hecho de que estábamos creciendo muy poco en el país?
Profe, a mí hay gente que me dice, bueno, ¿y ahora a usted qué se le ocurre que haya que hacer? Yo digo, a mí me da mucha pena, es que uno no puede estar reinventándose fórmulas cada 4 ni cada 8 años. Yo creo que hay que hacer lo mismo que dije en la campaña del 2014, que es lo mismo que veníamos haciendo cuando estaba en el Ministerio de Comercio Exterior con Andrés Pastrana, y es generar valor agregado, desarrollo productivo, industrializar a Colombia, tener una agroindustria que sea competitiva, que nos sirva, entre otras, para la seguridad alimentaria de los colombianos y para exportar alimentos con valor agregado, alimentos procesados. Colombia podría estar produciendo en este momento 10, 12, 15 millones de hectáreas en alimentos. Nada, seguimos estancados entre 4 y 5 millones. Cuando usted en el año 98-99, que es de cuando le estoy hablando, teníamos 32 acuerdos de producción con líneas de producción en agroindustria y en manufacturas, identificando dónde había realmente la posibilidad de generar más competitividad, hacerse parte de cadenas de valor y tener producción que realmente generara empleos. Lamentablemente el problema de Colombia, uno de los problemas de Colombia, es este cambio en las reglas de juego cada vez que llega un gobierno nuevo, cada vez que cambia el ministro. En el caso nuestro, después del ministerio mío, llegó Ángela Orozco, que fue una estupenda ministra, estuvo muy poquito tiempo, y después llegó otro ministro de Comercio Exterior, y él pensó que un ministerio de Comercio Exterior no tenía por qué dedicarse a desarrollar la industria, que eso no era un tema de política industrial, y se frenó. El mismo Rudy Gómez, que ahora se escandaliza cuando ve que se acabó la agricultura en Colombia, perdón, en el año 91 la apertura de Gaviria fue uno de los que contribuyó a desmantelar todas las instituciones del sector agrícola que ahora se quieren recuperar. Mire, para los campesinos lo más importante, por ejemplo, el mercadeo. Cuando usted tiene una producción campesina que no tiene acceso a insumos con precios razonables, que no tiene producciones de gran escala y no tiene tampoco cómo salir a comercializar, no es viable. Pero si usted realmente les da esas facilidades, insumos, les da financiación adecuada y les ayuda a comercializar, son producciones totalmente competitivas.
Doctora Marta Lucía,
esas cosas que hay que hacer.
De uno a diez, ¿cómo lo ha hecho el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en materia económica?
4.
Rajado.
Totalmente.
¿Le reconoce algún logro en materia económica? 1.
Sí, me parece que fue importante el esfuerzo que se hizo, por ejemplo, para reformar las regalías, pero me parece que fue totalmente equivocado que los departamentos productores de las regalías se les hayan quitado esos recursos sin haberse cerciorado antes de que habían satisfecho, digamos, unas inversiones básicas que haya que hacer en esos departamentos. Le voy a hablar, por ejemplo, el caso de La Guajira, la famosa represa del río Ranchería. Es inaceptable que en Colombia se mueran niños de hambre en La Guajira. Usted dice aquí, ¿qué pasó? ¿Es que todos se lo robaron los políticos en La Guajira? No, en parte es que no hay una producción agrícola en La Guajira que podría haberla si hubiera agua. Y si hubiera agua, entonces habría una alimentación, producción de alimentos suficientes. Pero ¿qué pasa? Esas regalías se le han debido retirar a La Guajira los excedentes solamente una vez que se hicieran ese tipo de inversiones. Entonces creo que ese fue un buen proyecto que hubiera tenido ajustes. ¿Qué otra cosa le reconozco? La regla fiscal. Ha sido una regla que ha tenido realmente un muy buen componente de ponerle disciplina al manejo de las finanzas, pero que desafortunadamente en este gobierno, que ha habido un gasto excesivo, sobre todo gastos de funcionamiento, que han crecido el 76% acumulado frente al gasto de inversión, que apenas creció el 40%, entonces me parece que ahí pues la famosa regla fiscal también tiene algunas dificultades.
Doctora Marta Lucía, le decía que hemos invitado a todos los precandidatos y le planteamos que los últimos dos minutos se los dedicamos a una serie de preguntas breves para respuestas breves, que nos permite conocer un poco el talante y la personalidad del precandidato. De modo que voy a empezar a hacerle estas preguntas y de entrada le quiero plantear si hay un libro que la haya marcado en la vida. Uno que lo tiene siempre por allí.
Pues no te lo tengo siempre, pero me impresionó mucho uno de Sándor Márai que se llama El Último Encuentro.
El Último Encuentro es muy bueno.
¿Ah? Sí. El de los amigos,
que es muy bueno. ¿Y en ese momento qué está leyendo?
Ay, en este momento tengo como tres, pero eso sí que le cuento que los tengo ahí como... Tengo Margaret Thatcher, que eso también sobre los años de ella en Downing Street, y ese ahí lo voy leyendo. Estoy también leyendo, pero eso es una lectura que me ha costado un poco de trabajo, un historiador israelí que es maravilloso, que se llama Noai Arami o alguna cosa así, estuvo acá en el festival, en el Life Festival. Él tiene un libro que se llama De Animales a Dioses, que lo leí y me gustó muchísimo, y tiene ahora uno nuevo que se llama Homo Deus, que es como la historia futura, y entonces pasa obviamente por toda esta evolución de la humanidad un poco para decirnos la obsesión de la gente va a ser mantener la vida, mantener la juventud, mantener y prolongar la vida a los 150, 200 años. Es un poco pesado, pero eso es un libro que estoy leyendo y me ha gustado bastante.
Cuando era niña, ¿qué quería ser de grande?
¿Qué quería ser de grande? Quería ser presidenta de Colombia.
¿De verdad?
¿Desde chiquita?
¿Desde chiquita?
Como desde los 15 años.
¿Sí?
Sí, ¿sabe por qué? Mire, mi familia es una familia de clase media común y corriente. Mi mamá y mi papá trabajaban y yo tenía clarísimo que este es un país donde realmente a la gente del común no le queda fácil las cosas. Acá realmente este es un país de muchas exclusiones. Y yo entendía que uno desde el manejo del poder podía cambiar muchas cosas y podía realmente abrir un país para que todo el mundo tuviera posibilidades. Eso lo he tenido siempre muy claro.
¿Le tiene miedo a la muerte?
No, creo que no le tengo miedo. Sin embargo, pasé recientemente por la experiencia de la muerte de mi mamá y sentí mucho miedo de la muerte de ella. No tengo la sensación de que me dé miedo mi muerte, pero sí la muerte de los seres queridos.
¿Partidaria de la eutanasia?
No.
¿Partidaria del aborto en todos los casos?
No, en todos los casos no.
¿Cadena perpetua para violadores y asesinos de niños?
Pero total, absoluta. Y no solamente los violadores de niños, también los de mujeres. La indefensión de una persona violada es total. Yo creo que debería ser. Es más, le ayudé a Gilmar Jiménez a recoger firmas en esa época y le estoy recogiendo firmas ahora a la hija de ella para ese proyecto. Cada viaje me voy con una planilla de firmas y le traigo firmas para ese proyecto.
¿Quién maneja la plata en la casa?
En mi casa los dos. Lo que pasa es que ahora yo soy tan improductiva que le toca a mi marido manejar, producir y manejar.
Aportar y manejar. Sí. ¿Lee los horóscopos?
A veces sí.
¿Qué signo es?
Cáncer.
¿Y se siente muy cáncer o no?
Sí, soy súper hogareña. Y mi marido también es cáncer. La verdad es que en eso creo que nos identificamos mucho. A veces nos coincide el horóscopo.
Si fuera presidente...
No tengo fetiches, pero fíjese, yo soy católica. Entonces dicen, uy, pero es que ¿cómo leo horóscopo? Pues eso no importa. Me parece por curiosidad.
Por curiosidad. Si fuera presidente de Colombia hoy, ¿rompería relaciones con Venezuela?
No, yo creo que lo importante, eso sí, es aislar a Venezuela y liderar realmente un movimiento de toda la comunidad internacional para aislar a Venezuela.
¿Era pila o necia?
Al gobierno.
¿Era pila o necia en el colegio?
Era juiciosa.
Juiciosa. Uh-huh. De sacar...
No era la más nerd, pero era juiciosa.
Era juiciosa. Uh-huh. Muy bien, y la última pregunta, ¿cómo se relaja Marta Lucía Ramírez?
Hago yoga, medito, rezo. Respiro profundo, camino, me gusta mucho caminar. Tengo una finca en Anapoima, creo que cerca de María Elvira, por ahí, porque tenemos una. Mi hija es muy amiga, la sobrina de ella, y me dice, ah, por acá también camina mi tía. Yo camino muchísimo, me encanta caminar. Respiro profundo, camino y oigo música clásica.
¿Por qué los colombianos deberían votar por Marta Lucía Ramírez en una frase?
Porque estoy preparada para manejar este país, porque amo profundamente a Colombia, porque quiero que Colombia mire hacia adelante, evolucione, para que este país realmente con instituciones sólidas sea capaz de dejar atrás todos los pesares del pasado, los odios del pasado, las limitaciones económicas del pasado, y el país evolucione y progrese. Tenemos todo para progresar.
Muchísimas gracias, doctora Marta Lucía.
Anda, gracias.
Nos volveremos
por esta
a encontrar.
Invitación. Claro que sí, vuélvame a invitar.
Claro que sí, nos volveremos
gracias.
A encontrar en la campaña para que los colombianos conozcan a los candidatos, a los precandidatos, se vayan acercando a ellos, a sus ideas, a sus planteamientos ideológicos, filosóficos, a quienes son como seres humanos, para que ustedes tomen una decisión a conciencia, un voto informado, que es lo que nos corresponde a los ciudadanos. 9 de la mañana en punto, resumen de noticias en segundos.